Bienvenidos a Lo que no se cuenta no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento a Joaquín Ferrandiz Ventura, primer asesino en serie de la historia reciente española. Secuestró, violó y asesinó a 5 mujeres en la provincia de Castellón entre julio de 1995 y septiembre de 1996. El 22 de julio de 2023 salió en libertad tras cumplir 25 años en prisión. Joaquín Fernández Ventura nació en Valencia el 9 de diciembre de 1963. Su padre Antonio es marino mercante y su madre Asunción cuida de la familia. Tiene 2 hermanos menores que él, Francisco Javier y Teresa. Su vida transcurre como la de cualquier otro joven de la época. Trabaja, estudia y los fines de semana sale a divertirse y a conocer chicas. En su círculo más cercano se le conoce como Chimo, y lo describen como un joven inteligente, educado y una persona completamente normal. En 1989, Joaquín vive con su madre, tiene un trabajo estable en una empresa de seguros y novia formal. Tiene 26 años. Es domingo, 6 de agosto de 1989. María José vuelve a casa con su motocicleta y Joaquín la embiste con su coche fingiendo un accidente. Se para socorrerla y con la excusa de llevarla a un hospital porque tenía una lesión en un tobillo, la sube en el coche, la inmoviliza con una cuerda, la tapa los ojos y la lleva a un sitio apartado. Finalmente la viola. Después la deja aterrorizada en la puerta de un hospital. Acaba detenido y en prisión provisional. Es juzgado y condenado por la Audiencia de Castellón a 14 años de prisión, de los cuales solo cumplirá 6. Su buena conducta y la movilización familiar, encabezada por su madre, que siempre mantuvieron la inocencia de Joaquín, aceleró el proceso. Hasta recogieron firmas para su liberación. Estando en prisión, aprobó el acceso a la universidad para mayores de 25 años e inició una carrera. Geografía e historia. En la cárcel compartió celda con un asesino que había matado a su mujer. Después de su liberación, Ferrandiz imitaría el modus operandi de este compañero en sus propios asesinatos. El 4 de abril de 1995 sale en libertad condicional, tras los informes favorables de la Junta de Tratamiento, por su intachable conducta en prisión. Sale sin control policial, solo supervisado por los servicios sociales. Ha manipulado a familiares y amigos hasta convencerles de su inocencia y a las instituciones con su buena conducta, un rasgo evidente de un psicópata. Y así llega otra vez a Castellón, donde tiene un trabajo estable, vive con su madre y a ojos de la sociedad es una persona completamente normal. Trabaja y los fines de semana sale de fiesta por Castellón y sus alrededores. 3 meses después de su salida de prisión, es domingo 2 de julio de 1995. Sonia Rubio es una filóloga que trabaja como profesora de inglés y vive en Benicàssim. Ha estado fuera unos meses practicando su inglés y ha quedado con unos amigos para cenar y tomar unas copas, para ponerse al día después de su regreso. A las 5 de la mañana, una amiga de Sonia, Chelo y ella deciden irse a casa. Al salir de la discoteca no encuentran ningún transporte para irse y deciden irse andando. Van juntas hasta la gran avenida de Benicàssim, donde se separan. Esta avenida está a escasos 800 metros del apartamento que tienen sus padres. Sonia nunca regresó a casa. Sus padres, a las 8 de la mañana, ante la extrañeza de que su hija ni ha llegado ni ha llamado para decir que no vendría, cosa muy extraña en ella, denuncian ante la Guardia Civil su desaparición. Se pone inmediatamente en marcha su búsqueda. La familia y amigos empapelan Valencia con carteles buscándola. Este caso es muy mediático y se sigue en periódicos y televisiones. Por su parte, la Guardia Civil busca en los alrededores, en caminos, acequias, entrevistan al personal de la discoteca y a amigos, por si ha sucedido algo digno de reseñar en aquella noche. Pero todo lleva al mismo punto. A Sonia, en la gran avenida de Benicàssim, se la ha tragado la tierra. El 20 de noviembre de 1995, un automovilista que conduce por la carretera entre Benicàssim y Oropesa del Mar, en una parada para hacer sus necesidades fisiológicas, descubre entre los arbustos escondido un cuerpo. Relata el teniente José Miguel Hidalgo de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil, Sonia estaba atada de pies y manos, con su ropa íntima en la boca y una cinta de embalar sujetándolas, de 18 milímetros de ancho, de color marrón, que había ahogado aún más sus gritos, mientras apretaban su cuello hasta estrangularla. Al acabar, cogió un cubo de basura y se lo puso en la cabeza, y la abandonó en aquel barranco. No hay huellas ni ADN. Después de 5 meses, el cadáver está en un avanzado estado de descomposición. Mediante el estudio de la fauna cadavérica, se trata del conjunto de insectos que invaden sucesivamente el cadáver, favoreciendo su descomposición hasta llegar a la fase de reducción esquelética, y así se calcula cronológicamente la muerte. Pues logran calcular que la muerte de Sonia Rubio fue el día 2 de julio, el día mismo de su desaparición. No pueden hallar ningún rastro más. Solo les queda la cinta de embalar de color marrón de 18 milímetros de ancho. La Guardia Civil investiga, pero esta cinta no se vende en España. El ancho de estas cintas de embalar suele ser de 19 milímetros y más grande. Concretamente los 18 milímetros de esta es un caso extrañísimo porque es que no la hay, no solamente en España, sino que investigan también en Europa y no dan con ninguna cinta que tenga ese ancho. La Guardia Civil se encuentra en un callejón sin salida y no le quedan ya hilos de dónde tirar. Pasan los meses y el 27 de enero de 1996 aparece en el cauce de un río seco en Villarreal una mujer de aproximadamente 25 años. Se trata de Natalia Archelós, desaparecida en mayo de 1995. 2 días después, se encuentra otro cuerpo en las mismas circunstancias muy cerca del anterior. Se trata de Mercedes Vélez, de 29 años, desaparecida en agosto de 1995. Y a principios de febrero de 1996, en una zona muy próxima, aparece una tercera persona, Francisca Salas León, de 24 años, desaparecida en junio de 1995. Se trata de 3 jóvenes prostitutas que trabajan por la misma zona de Bora Riu. El modus operandi de su asesinato es muy similar. Las víctimas contaban con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años. Las escogía de un mismo ambiente, el de la prostitución, del mismo entorno, Bora Riu. Probablemente elegidas en este ambiente porque su acceso a ellas es más fácil y seguro, no hay preguntas. Sus desapariciones tampoco levantarían muchas sospechas. ¿Cómo han sido asesinadas? Mediante asfixia mecánica, con sus propias prendas íntimas, lo que se conoce como asfixia por lazo. Las ataba manos y pies y utilizó la violencia con ellas. Las víctimas aparecían con la cabeza tapada con bolsas. Todos los cuerpos aparecían desnudos, sin ningún objeto robado, aunque debido al estado de los cuerpos no pudo comprobarse la existencia de violación. Todos los cuerpos han sido dejados estratégicamente en sitios donde su descomposición hace muy difícil la recogida de restos. La demarcación donde aparecen las jóvenes es distinta a la demarcación donde ha aparecido Sonia Rubio y de estos casos se hace responsable la Policía Nacional. En un primer momento, aunque hay bastante similitud entre los casos, no lo relacionan con el de Sonia, porque Sonia es una profesora de filología, vive con sus padres, tiene una vida ordenada y un trabajo estable. Las 3 jóvenes son prostitutas que ejercen esta profesión por su adicción a la heroína y no tienen un entorno ni marco familiar estable. Por lo tanto, el caso de Sonia parece ser un caso aislado. Un mes después, la Policía Nacional, en una rueda de prensa multitudinaria, anuncia haber cogido al asesino de las jóvenes. Se trata de Claudio Alba, un camionero que frecuenta los prostíbulos de la zona, pero que desde su detención siempre mantuvo que era inocente e insistía en que el asesino seguía en la calle. En enero de 1997 ingresa en prisión. Un mes después, el 14 de septiembre de 1996, Amelia Sandra García, de 25 años, empleada en una fábrica de medias, desaparece. Fue vista por última vez saliendo de una discoteca en Castellón. El 19 de febrero de 1997, se encuentra su cadáver en una balsa de agua en Onda, Castellón. Su cuerpo se encuentra semidesnudo, con las manos atadas, con la ropa interior. Tenía un fuerte golpe en la cabeza. Su muerte se ha producido por asfixia mecánica con lazo. Otro dato sería que le habrían destrozado los dedos de las manos para no poder ser identificada. Y se ha ejercido una gran violencia con ella. Claudio Alba lleva 3 meses en la cárcel y, a pesar de encontrar otra víctima, no sale. Los forenses dataron la fecha de la muerte de Amelia en el día de su desaparición, septiembre de 1996. La Guardia Civil, cuando conoce de este caso, encuentra muchas similitudes con el caso de Sonia Rubio, y es la Unidad Central Operativa UCO quien coge las riendas de esta investigación. La UCO empieza a pensar que se puede tratar de un asesino en serie. Pide ayuda al FBI y además al profesor Vicente Garrido, psicólogo y criminólogo, para trazar un profiling. Es la primera vez que en España se pide un perfil psicológico de un asesino. Se trata de un varón de entre 25 y 35 años. Sus relaciones interpersonales serán muy deficientes, por lo que probablemente es divorciado o soltero. Vive en Castellón o en un lugar muy próximo. En este caso se cumple a rajatabla la teoría del círculo de Cantor. Si se ubica en un mapa todos los delitos que se le atribuyen a un solo delincuente, se identifican las zonas más alejadas entre sí de ese mapa y se traza un círculo que cubra todos los delitos, utilizando esta distancia como un diámetro, con casi toda probabilidad el criminal vivirá dentro de ese círculo, posiblemente cerca del punto central. Dispone de vehículo, es probable que tenga antecedentes penales y, como común denominador, aunque había víctimas distintas, para el asesino estas mujeres merecían morir. Facha externa totalmente normal, una persona integrada y con trabajo, y su forma de matar utilizando sus prendas íntimas para asfixiar a las víctimas, esa era su firma. Después de obtener el perfil, la UCO repasa a los criminales con antecedentes por delitos sexuales y encuentran a Joaquín Ferrandiz, que había estado en prisión por violación, condenado a 14 años y que solo había cumplido 6. Recordad, violó salvajemente a María fingiendo un accidente automovilístico, se la llevó y luego la dejaría en la puerta del hospital. Se dan cuenta que cuando él sale de prisión en abril de 1995, 3 meses después empiezan las desapariciones y asesinatos de hasta ahora 5 mujeres. En febrero de 1998, Ferrandiz ataca a otra joven, Lidia Molina, de 19 años. La aborda cuando ella regresa de fiesta a su casa en la avenida de Almasora, de Castellón. La intenta dar un puñetazo. Ella lo esquiva, pero cae al suelo. Él se abalanza e intenta estrangularla, pero un vecino ve lo sucedido y frustra su tentativa. Han tomado la matrícula del coche y la víctima hace una descripción completa de su atacante. Le denuncia, pero queda en libertad. Él se persona en la comisaría y relata que se encontraba orinando entre 2 coches y que ha tenido un percance con una joven. Ferrandiz es un tipo muy listo y se anticipa a los hechos. Cuando esta denuncia llega a manos de la UCO, llaman a la joven y la joven les explica cómo ha sido la agresión. Ella cuenta que casi la deja inconsciente mientras la estrangulaba, que como habían forcejeado anteriormente y sus gritos los oyó el vecino y este bajó, es de la única forma que se pudo salvar. Los guardias civiles comprueban el nombre del agresor y está en la lista. En ese momento la UCO sabe que es él. Ferrandiz es el asesino. comienza un seguimiento exhaustivo de Joaquín Ferrandiz en busca de pruebas que le incriminen. Le siguen agentes de la UCO camuflados, en especial en las noches que sale de fiesta los fines de semana. Descubren que Ferrandiz tiene novia y sale con ella. A una hora prudencial la lleva a casa. Y una vez solo es cuando él sale de caza. Suele ir a discotecas, sigue a distintas chicas para saber cuáles son sus movimientos, si tiene coche, si van solas, cómo vuelven a casa. Ferrandiz es un hombre muy amable, que mira directamente a los ojos, con expresiones cuidadas, sin una palabra más alta que otra, siempre dispuesto a conversar y colaborar. Una persona de la que te puedes fiar. El 12 de julio de 1998, seguido por agentes camuflados de la UCO, Ferrandiz ataca a otra joven, a Silvia Barizo. Ferrandiz, después de haber estado siguiéndola a altas horas de la noche, mientras la víctima está en un local de ocio de Benicassin, en el parking desinfla las ruedas traseras del coche de la joven, ante la mirada atónita de los agentes camuflados. La joven sale de la discoteca y coge su coche. Al salir a la carretera, que tiene un poco de gravilla, al estar las ruedas desinfladas, la chica da un volantazo y se sale de la carretera. En ese momento Ferrandiz, que la está siguiendo, para socorrerla. Ella ha salido despedida del coche y Ferrandiz la ha cogido en brazos y la quiere llevar hasta su coche. En ese momento los agentes camuflados también paran. No le queda más remedio que llevarla al hospital. Será allí cuando los agentes le detengan. Ferrandiz vivía con su madre, un joven modélico sencillo con un trabajo estable en una compañía de seguros. Sus compañeros lo consideraban un trabajador modelo, con un coeficiente intelectual de 120 muy por encima de la media, pero realmente era un psicópata depredador que se transformaba los fines de semana. Ferrandiz tenía un modus operandi. Fingía un accidente con su coche, subía a la víctima para socorrerla, y lo que hacía era alejarse a un sitio apartado. Entonces cometía la tortura, violación y asesinato de sus víctimas, asfixiándolas con su ropa interior y dejando el mismo escenario en todos sus asesinatos. Dejaba los cuerpos desnudos con la cabeza tapada y atadas con su ropa interior, habiendo ejercido sobre ellas una violencia extrema. Abandonaba los cadáveres en lugares cercanos al agua donde la putrefacción de los cuerpos no dejaría ningún rastro. Como Sonia fue un caso muy mediático, decidió cambiar el entorno de las discotecas por el de la prostitución. Se ahorraba el fingir el accidente, era más rápido y seguro. Al encarcelar al camionero, Claudio Alba dejó de ser tan cuidadoso, volvió a su entorno de discotecas, pero perdió el control. En el registro de su casa se encontró la cinta de embalar de 18 milímetros, prueba importantísima para incriminarle en todos los asesinatos. También encontraron multitud de recortes de periódico de los casos de las mujeres asesinadas y un viejo diario que escribía desde que tenía 16 años, donde ponía de manifiesto su odio hacia las mujeres. No olvidemos a Claudio Alba, que fue otra víctima más de Ferrandiz. Estuvo 5 meses en prisión y nunca dejó de decir que era inocente. Tras ser juzgado, el tribunal le condenó a 69 años de prisión y a indemnizar a las familias con 900.000 euros. Se le impide acercarse a las localidades de Castellón donde cometió los asesinatos hasta 2028. Ferrandiz cumplió el 22 de julio de 2023 con los 25 años de pena máxima, legal de prisión. Si lo hubieran juzgado hoy, hubiera sido condenado a prisión perpetua revisable. Estuvo encerrado en la prisión de Herrera de la Mancha junto a asesinos como Tony King, Miguel Carcaño o José Bretón. Cuando salió de prisión, el 22 de julio de 2023, dijo: «No volveré a Castellón por respeto a las familias de las víctimas. Viviré en el extranjero para no matar a nadie». Nunca pidió perdón. Un psicópata es una persona que exhibe un trastorno de personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía, manipulación y una incapacidad para sentir remordimientos o culpabilidad por sus acciones. muestran un encanto superficial y una capacidad para engañar a los demás con el fin de conseguir sus objetivos personales. El psicópata, el asesino en serie, persevera en su esencia, en su propia satisfacción. Cambiar las estructuras cerebrales, en específico las conexiones neuronales en las que se sustentan los psicópatas, es muy complicado. Y la medicación no cura. Me despido de vosotros con mi frase favorita: que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.